UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Pasearte. Un podcast presentado y dirigido por Juana Lloret y Esperanza Martínez.
Bienvenidos a Pasearte, dedicado al mundo cultural de la UPV, Universidad Politécnica de Valencia, como en la ciudad de Valencia y alrededores. Prepara papel y boli para tomar nota de exposiciones, eventos, conciertos, concursos y muchas más propuestas que no hay que perderse desde nuestro punto de vista.
Arrancamos con nuestra agenda que tenemos en la UPV para que te lo apuntes y no te pierdas nada. Vamos a hablar, por ejemplo, de una exposición que tenemos en el Poli que se titula Una matriz herida, grietas de la creatividad.
Que, por cierto, su comisario Manuel Zirauki nos visita para darnos todos los detalles.
Bueno, y terminaremos con un paseo por las citas que nos han parecido más interesantes en la ciudad de Valencia o alrededores.
Acompáñanos y disfruta de la cultura con nosotras.
Agenda UPV.
Visita la exposición Made in Green, diseñadoras por un planeta más saludable, en el hall de la Biblioteca Central del campus de Vera. Este proyecto, financiado por la UPV a través de las propuestas culturales de arte, ciencia, tecnología y sociedad del área de acción cultural, presenta enfoques de diseño sostenible y destaca las contribuciones de mujeres diseñadoras al ecodiseño. Una oportunidad para reflexionar sobre cómo el diseño puede mejorar y reparar el entorno natural. Estará abierto al público hasta el 19 de junio de 2024.
Visita la exposición Cultura y Cambio Tecnológico, Patrimonio UPV, en la Casa de Cultura Marqués de González de Quirós, en Gandía, con la que se celebra el 30 aniversario de la Escuela Politécnica Superior de Gandía. Se expone parte del patrimonio histórico, artístico y científico tecnológico de la UPV con el objetivo de identificar los instrumentos tecnológicos más significativos y provocar la reflexión sobre los conflictos creados por el avance científico en relación con el individuo social y el fenómeno de globalización. Una muestra organizada por la UPV y el Ayuntamiento de Gandía y abierta al público hasta el 29 de junio del 2024.
Ya está abierto el plazo de inscripción para participar en la 23ª edición del Concurso Internacional de Diseño Andreu World. Es un escaparate internacional para apoyar y promover nuevas promesas del diseño. Está abierto a todas las edades, estudiantes y profesionales del diseño, la arquitectura y la creación. Representa la mejor fórmula para potenciar los nuevos valores y el talento internacional para construir y diseñar el futuro. El plazo de inscripción termina el 29 de noviembre.
Toma nota del curso online La revolución de las artes visuales con inteligencia artificial, impartido por Adolfo Muñoz y Flavio Moriniello, que se llevará a cabo del 17 al 21 de junio del año 2024 a través de la plataforma Teams. Un curso dirigido a diseñadores, ilustradores y otros profesionales creativos que enseñará cómo utilizar aplicaciones de IA para crear imágenes y vídeos a partir de textos breves y otras imágenes de referencia.
Visita la exposición Resiliencia 2 de la Asociación Colectiva 27 en la Casa de la Cultura José Peris Aragó en Alboraya, Valencia. Comisariada por Inma Peiró y Ana Tomás, profesoras de la UPV. La muestra es una mirada sobre el paisaje, el territorio, la mujer, la naturaleza y su acción sobre ella. Organizada por el Departamento de Dibujo de la UPV y el Ayuntamiento de Alboraya, esta exposición ofrece una perspectiva artística sobre el respeto medioambiental y permanecerá abierta hasta el 28 de junio de 2024.
Del 8 al 25 de julio del 2024 se realizará el taller de Creative Coding en la Facultad de Bellas Artes de la UPV. Impartido por Emanuel Maza, este taller está dirigido a quienes estén interesados en arte electrónico, código creativo y performance. Su objetivo es desarrollar prácticas multimedia interactivas en el campo del arte digital, sonoro y visual.
Ya está abierto el plazo de inscripción para participar en la 25ª edición de los premios Sandalio Miguel María Aparicio. Estos premios buscan promover la investigación sobre las carencias y necesidades de la ciudad de Valencia y sus posibles soluciones. Dotados con premios de 6.100 y 3.005 euros, el plazo de presentación de trabajos finaliza el 30 de septiembre de 2024. Más información en la web de los premios Sandalio Miguel María Aparicio. Toma nota. Premios-smiguel.com maparicio.es.
La exposición Arte Social con Perspectiva de Género de Mauro León Pradas se presenta en las Reales Atarazanas de Valencia. Esta muestra, organizada por la UPV y el Ayuntamiento de Valencia, aborda el feminismo y el medio ambiente a través de diversas formas artísticas: fotografía, el texto, la escultura, el arte público, el vídeo, la videoinstalación, la performance y el arte transmedia. Invita a reflexionar sobre la posición de las mujeres en la sociedad y su contribución al cuidado del planeta. Monleón Pradas, profesora de la UPV, destaca por su compromiso social y su enfoque en el arte como herramienta de transformación social. Y estará abierta al público hasta el 30 de junio del año 2024.
Toma nota de las segundas jornadas tertulias Ilumina el Pasado, el Instituto de Restauración del Patrimonio con la Comunidad, que se celebran el primer jueves de cada mes hasta julio de 2024 en el Centro Cultural La Joyeta, en la Plaza del Mercat de Valencia. Estas jornadas buscan acercar el trabajo interdisciplinar del Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV a la ciudadanía, fusionando arte, restauración, arquitectura, ingeniería y más, asistencia libre hasta completar aforo.
La exposición Rafael Contreras Juesas y los Mongrell se puede visitar en la Sala Municipal de Exposiciones de la Casa Consistorial. Esta muestra rinde homenaje a uno de los máximos representantes del cartelismo valenciano, destacando su influencia en el diseño gráfico y su legado artístico. Organizada por la Concejalía de Cultura y el Departamento de Dibujo de la UPV, se puede visitar hasta el 8 de septiembre del año 2024.
Toda la información en upv.es. Estás escuchando Pasearte. La entrevista.
La entrevista de esta semana es a propósito de una exposición que se llama Una matriz herida, grietas de la creatividad artificial, que se encuentra en la N-1 Planta Baja, Biblioteca Central, edificio 4L. Y aquí tenemos, para ver de qué trata esta exposición, al comisario Manuel Cirauqui, que nos va a explicar un poco en qué consiste toda exposición que queremos ver y que les invitamos a ver, que está muy interesante, ¿eh? De momento, queríamos saber un poco por qué el título de esta exposición se llama Una matriz herida, que nos llama mucho la atención.
Hola, ¿qué tal? Bueno, creo que todo el título, tanto la primera parte como la segunda, son como pistas, ¿no?, para entender qué pasa y para entender el campo que demarcamos con el proyecto. Creo que si hablamos de una matriz en relación a tanto los ámbitos del cuerpo, de la computación, de la matemática, el cálculo, nos hacemos ciertas ideas, ¿no?, de lo que es una matriz, de lo que es un proceso de gestación, de lo que es un proceso generativo. Y si pensamos un poco en la historia cultural, pues pensamos en la película Matrix, ¿no?, es decir, la matriz. Pero ¿por qué herida? ¿Y por qué las grietas de la creatividad artificial se asocian a esto, ¿no? Empezamos por el final. La creatividad artificial es un campo que, bueno, no es que se hable de él así, pero desde EINAIDEA preferimos llamarlo así. EINAIDEA es una plataforma desde la cual organizamos este proyecto. Yo soy co-comisario de este proyecto con Rosa Lleó y soy director de EINAIDEA. Y el proyecto es parte de una serie de dinámicas que en EINAIDEA trabajamos de manera continuada, a veces durante años, a veces son proyectos muy cortos o procesos como muy íntimos dentro del ámbito, digamos, académico o paraacadémico en el que nos movemos. Una matriz herida empieza hace 4 años con una pregunta que nos hacemos dentro de nuestro propio equipo. EINAIDEA es, entre otras cosas, un think tank, también es como una especie de estudio de diseño especulativo, entre muchas otras cosas que, con las que nos denominamos un poco ad hoc. Y cuando empezamos a hacernos estas preguntas, digamos que estamos reaccionando a la aparición de una serie de dispositivos tecnológicos, dispositivos en red, accesibles a través de Internet, que empiezan a facilitar las tareas creativas Y facilitar es también un verbo problemático, pero en todo caso a acelerarlas, a hacerlas más accesibles, a liberarlas de ciertas mediaciones técnicas o cognitivas y a facilitar estas tareas de un modo problemático porque plantean enseguida la cuestión del reemplazo. Es una cuestión que ha angustiado a los seres humanos desde que la tecnología ha tenido un potencial como de reemplazar, desde el origen mismo de la máquina. La máquina, digamos que se resume, se define por su capacidad de acumular fuerza y de reemplazar el esfuerzo, ¿no? Cuando la creatividad empieza a entrar en un momento nuevo de automatización potencial, es decir, cuando podemos irnos a cualquier estructura tipo Stable Diffusion o DALL-E o Midjourney para generar imágenes a partir de palabras, tipo, por ejemplo, qué sé yo, hazme una paloma con tres ojos, ¿no? Hazme un coche volador. Y esto a partir de una serie de, bueno, pues de acervos de datos, ¿no? De datasets, pues te lo genera y tú lo usas, ¿no? Y lo usas así un poco alegremente, ufanamente, coges eso y dices, ah, pues ya tengo una imagen, ¿no? Para ilustrar una cosa. Y entonces, pues claro, de repente estás suprimiendo el trabajo del ilustrador, estás suprimiendo el trabajo de concepción, estás haciendo muchas cosas problemáticas. Bueno, cuando empieza a pasar eso, que ya es hace un tiempo, para nosotros la reflexión comienza hace 4 años y es una reflexión aplicable al diseño gráfico, al diseño industrial,
a la música, a la pintura,
a la ilustración. Muchísimo. Y creo que la música y la ilustración han padecido y el diseño gráfico de manera particularmente fuerte esto, ¿no? Porque la música, bueno, pues ahora tenemos miles de horas de música generada automáticamente, ¿no? Que va orientada pues, a relajarte, a que te concentres y tal. Y bueno, hasta cierto punto podemos considerar que eso son ficciones, o sea, incluso patrañas, ¿no? Pero esto está pasando y esto está siendo consumido, ¿no? Cuando nos hacemos estas preguntas, la idea es, bueno, vale, no vamos a entrar en el debate sobre el miedo a ser automatizadas, a ser reemplazadas, ¿no? Que pueden tener las distintas figuras creativas en el mundo actual. Vamos a tratar de pensar en aquello que, independientemente del progreso rapidísimo de estas tecnologías, se resiste. Aquello que de alguna manera se resbala o se escurre, no llega a ser capturado o atrapado por este proceso tecnológico. Y no tanto por una resistencia así como ludita o lo que a mí me gusta llamar de nacionalismo humano, como que, no vamos a proteger nuestro pequeño territorio de humanos, ¿no? Para que no lleguen las máquinas, sino más bien desde un punto de vista de conocimiento preciso de estas tecnologías y sus límites, porque entendemos que uno de los límites, o quizás el límite más importante de esta tecnología, es precisamente el aparato sensorial humano, el cuerpo y el aparato emotivo humano de cada cuerpo y de cada individuo, sea cual sea su definición, pero que fundamentalmente toda la validación, todos los finales de procesos creativos automatizados llevan siempre a la subjetividad humana.
Oye, Manuel, para hacer un poco más ligero y que haya un poquito de diálogo, como nosotras, por ejemplo, yo en concreto desconozco el uso, no tengo acceso a ese uso, para mí es un mundo muy desconocido y se me plantea la pregunta de, como habéis hecho algún titular al respecto de la exposición, hablando de la creatividad humana y también de las redes neuronales, yo no acabo de distinguir. Mis redes neuronales es lo que yo tengo, lo que está en mi cabeza, en mi cerebro, y la creatividad humana, la que yo puedo desarrollar, y me puede ayudar la inteligencia artificial, pero me plantea un montón de preguntas de cómo tengo que empezar un proceso creativo de cualquier forma, de un diseño, de una canción, de una pintura. ¿Cómo empezamos ese proceso creativo con esas matrices llenas de información?
Bueno, yo no creo que los procesos creativos se empiecen. Yo creo que siempre están funcionando y que como cuerpos individuales nos conectamos a ellos y nos unimos a esos procesos creativos que son absolutamente colectivos y transindividuales. Entonces, entrar en un proceso creativo no es como aprender una técnica. El proceso creativo es algo que forma parte del mundo a un nivel profundo y es un gran proceso creativo en el cual todo se está transformando y tienes vehículos y maneras de conectarte a ello, y técnicas que te permiten entrar en contacto con dinámicas que están sucediendo dentro de ese proceso creativo, que es absolutamente transindividual. Es decir,
¿puedes ponernos un ejemplo que sea fácil de entender? Voy a diseñar, no sé, una zapatilla, una caja, voy a hacer una canción, voy a hacer una poesía.
Bueno, para empezar, no creo que puedas diseñar nada de lo que no hayas tenido una mínima experiencia, es decir, tanto como zapatilla o como bodegón.
Está claro.
O como poema. Uh-huh. Yo iba a poner el ejemplo del poema más que nada porque el lenguaje es algo que puede tener un cierto componente de originalidad y de autoría, pero fundamentalmente no lo tiene. Es decir, la palabra barco no tiene una marca de autor. Se puede corporativizar y se puede privatizar la marca barco para unas zapatillas, pero la palabra barco aparece, emerge del colectivo. Y si nos vamos a palabras muy recientes, como pueda ser, qué sé yo, cualquier neologismo, ¿no? Cualquier palabra de los que podemos tener desde los últimos, o sea, en los últimos 20 o 30 años, hay líneas de atribución, pero esas líneas de atribución no hacen que eso se considere una autoría de una persona.
Y concretando un poco más en la exposición, ¿nos puedes poner algún ejemplo que podamos ver aquí en la UPV? Juana, que te pregunte
también.
No,
yo tenía interés, ¿qué se investiga exactamente en esta exposición?
Exacto. Yo estaba yendo ahí. Vale. Lo que pasa es que tenéis mucha prisa porque os cuente todo.
Es verdad. Porque está muy interesante.
No, porque también tenemos un tiempo tasado y queremos aprovecharlo contigo.
Por supuesto. Y yo con vosotras. Cuando se hablaba de estos dispositivos y de estas tecnologías, os hablaba simplemente de que aparece una facilidad para que una serie de objetos, pues digamos como que nos salgan, pues eso, queremos una imagen y la generamos, o queremos una melodía y la obtenemos. Y cuando pensamos en eso, pensamos, bueno, y sin embargo, lo que da valor a aquello que produce una persona, aquello que es una obra artística de una persona que tiene una vida y demás, ¿qué es aquello que le da valor? Porque ya estamos utilizando herramientas de computación constantemente. Claro. Cuando hacemos una búsqueda en Google, hay un aparato tecnológico gigantesco que se pone en marcha para decirnos lo que es el solfeo. Eso ya se está poniendo en marcha con la mínima búsqueda que hace cualquiera. Esa persona no tiene por qué ser ingeniera de nada. Claro. Hace una búsqueda en Google. Entonces, como ya estamos ahí, como la conectividad, mirar Google Maps también, irnos a un sitio, encontrar una librería donde encontraremos ese libro que nos va a cambiar la vida y el curso de nuestra investigación, también pasa gracias a que hemos tenido un mapa que nos da la ruta, cuando no tenemos ni idea de cómo es esa ciudad, ¿no? Etcétera. Ya estamos completamente enredados y enredadas en esos dispositivos tecnológicos descomunales e inmensos. Entonces, ¿qué hace que le demos valor personal? Es muy distinto que haya un botón en una máquina que dice te amo, que llegue una persona que te importa y te diga te amo. Es totalmente distinto, nos estaremos de acuerdo, no hace falta ningún ensayo. Y que una persona que exprese dolor lo haga a través de una obra de arte es muy distinto de esa expresión, digamos ya categorizada como vale, expresión de dolor número 155, te la voy a proponer porque parece que te va a ir muy bien. Porque lo que me hace pensar tu perfil y lo que sé de ti, pues me lleva a esta expresión número 155. Eso, lo que nos interesa es, bueno, cómo se produce ese momento en el cual algo tiene sentido. Y cómo el sentido en realidad está más relacionado con lo que la tecnología no alcanza a hacer que con lo que la tecnología nos facilita. Voy a ponerles un ejemplo de la exposición. Es una exposición donde hay obras que están en general relacionadas de manera directa con la tecnología y con el uso de herramientas tecnológicas avanzadas. Sin embargo, constantemente esas obras están describiendo esos límites, los cuales la tecnología no llega, o, digamos, esos detalles que hacen que la obra no esté, digamos, bajo el control predictivo de una tecnología. No se puede anticipar el resultado. Hay un artista de la exposición, lo veréis nada más entrar, se llama John Menick y tiene 5 grandes impresiones gráficas en la pared principal de la entrada. Y estas impresiones tienen, cada una de ellas, un diagrama muy sencillo que, por ejemplo, te pone una línea y dice se desencadena el conflicto o preparación para la lucha. Estos diagramas él los extrajo en su momento, hace ya unos cuantos años de hecho, y él es alguien que además de trabajar como artista y como cineasta, también es programador de computadoras. Él hizo estos diagramas a partir de una extracción de diversos libros que son manuales para aprender a escribir. para aprender a escribir, por lo general, novelas, películas y obras de teatro. Y en esos manuales te dice, bueno, pues ¿cómo creo una trama? ¿Cómo creo una historia donde hay una introducción, un problema, un desenlace dramático, algo que atrape al espectador, ¿no? Uh-huh. Y esto te lo explican como para que tú escribas tus dramas.
Y ya trabajas con esas pautas.
¿Tú sigues esas pautas? Bueno, pues cuando él hace esto y extrae estos esquemas, él extrae unos cuantos, vamos a decir que extrae unos 50. Y cuando llegan estas tecnologías, en particular Midjourney y Stable Diffusion, que son tecnologías que te ayudan a través de la inteligencia artificial y de las redes neuronales a generar imágenes, él dice, bueno, a partir de estas imágenes genérame otras ideas de tramas válidas en la construcción de historias, ficciones. Y lo que sale son unos auténticos adefesios, es decir, una línea con un triángulo con dos puntas y ya. Y además lo que te pone como síntesis de la trama son unos palabras que ni siquiera tienen sentido. Son como glosolalia. Y claro, te das cuenta de que ahí el sistema no ha entendido por qué una trama con una cierta estructura tiene sentido. Nos hace sentido. Nos parece que, claro, aquí la protagonista se prepara para la lucha. Es decir, que se ve rodeada de malos y entonces tiene que como concentrarse y defenderse y tomar una posición, atacar o esconderse o huir, ¿no? Ese momento de tensión y de suspense, el sistema te lo esquematiza de un modo tan grosero que al final lo que te queda es un churro. Es una historia que no interesa a nadie. Es como que no pasa nada y de repente pasa algo y de repente no pasa nada y luego pasa una cosa gigante, ¿no? Y dices, no, esto no iba de eso. Iba de generar una serie de señales que continúan atrapando. Bien, ahí vemos un límite de la tecnología. Ahí vemos que esa tecnología tan avanzada, sin embargo, para algo tan simple como, oye, una historia de amor que se va al garete, pues fracasa. No vale. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque nos hace pensar que hay una serie de elementos ecológicos, ¿no? De lo que nos rodea, del entorno, que las máquinas todavía no están captando. Y esos elementos ecológicos pasan por nuestra memoria colectiva también, de los grandes dramas, de en qué consiste el suspense, en qué consiste el miedo, qué hace que te sientas amenazado.
Entonces, ¿esas son las grietas, los espacios grises por los que nos podemos introducir?
Esos son espacios grises en los cuales encontramos fuentes de sentido que todavía no hemos conseguido automatizar y que, sin embargo, siguen siendo extremadamente fértiles para la creación. Hay otras obras gráficas donde un artista, haciendo una serie de ejercicios sobre una plancha fotosensible de grabado, ejercicios donde pone su cuerpo, donde respira, canta, luego deja una marca. Y esa marca, que es una marca gráfica. Sin embargo, esa marca gráfica nos indica todo aquello que no ha sido registrado. La respiración, el canto, la temperatura del cuerpo y demás. Y toda la exposición lo que hace es mostrarnos esos espacios liminares donde la tecnología generativa, no logra algo, se bloquea o espera a que sean los cuerpos humanos los que le den la clave.
Claro, que todo eso te puede llevar a...
A mí me alegra lo que estás diciendo, porque yo al principio pensaba, digo, el ser humano es creativo y lo demás hace la máquina, con lo cual me parecía demasiado simple.
No, claro, para nada.
Con lo que tú estás explicando me parece muy bien,
Para nada.
Todo lo que nos estás diciendo, sí.
El ser humano tiene un sistema creativo en el cual intervienen montones de elementos mecánicos y maquínicos, es decir, el bolígrafo. Uh-huh. Es una cosa súper sofisticada. ¿Tú te has construido un bolígrafo en casa? No. Tienes que... Uh-huh. Recurrir a algo fabricado por máquinas muy, muy complejas, ¿no? Que meten la bolita dentro de esa forma cónica y después la curvan y luego le ponen un depósito de tinta y además luego lo recubren. O sea,
podemos decir que todas las soluciones técnicas nos las puede dar la inteligencia artificial y luego lo artístico lo puedo poner yo y hacer un diseño nuevo de ese bolígrafo. Aunque con una base...
Aunque está diciendo que la tecnología tiene su limitación en la...
Ah, claro.
¿No? Que es un poco lo que nos estás hablando.
Yo creo que son mundos emergentes en los cuales vamos introduciendo variaciones constantemente que están ligadas al hecho de que somos seres mortales con vidas finitas que conviven unas con otras y que se piensan unas a otras y se sienten unas a otras. Es decir, como de repente muere un ser querido o nace un ser querido, ¿no? Y todo aquello marca completamente lo que para... nuestra comunidad humana tiene sentido. Entonces, cuando hacemos una transformación en el mundo técnico y una transformación en el mundo simbólico, lo que hacemos es adaptarlo a los fenómenos que están constantemente cambiando nuestras vidas.
Vale, ¿no? Pero no me lo va a cambiar, perdona, la máquina. O sea, yo sí que le puedo pedir cómo funciona técnicamente un bolígrafo, pero luego el diseño hacerlo yo, y eso ¿Tengo que tener una preparación especial para llegar ahí? Es lo que te pregunto, porque yo me puede gustar más dibujar a mano en un papel, como toda la vida se ha hecho, o con una acuarela, o con un... Y llegar a eso, ¿necesito una preparación especial para eso?
Bueno, no sé, como para todo, ¿no? Para ponerte una zapatilla también necesitas una preparación especial, porque...
Bueno, pero eso puede ser sentido común.
Sí,
pues bueno, como yo, lo del lápiz, claro, el sentido común. Claro. Es que el sentido es común.
Sí, es el más común.
El sentido es lo común.
Yo he visto que esta exposición hay artistas de muchísimos sitios, es internacional. ¿Qué criterio habéis elegido para seleccionarlos?
Pues mira, precisamente si le preguntases a una inteligencia artificial que te hiciese una lista de artistas que trabajan con esto y que muestran estos límites, probablemente te daría muchas listas aproximativas y ninguna te sería satisfactoria. Hay un componente en el cual hay que trabajar siempre con gente con la que puedes desarrollar una interacción creativa y lo puedes hacer en el tiempo. Tanto Rosa yo como yo, pues vemos muchas obras de arte en nuestra labor curatorial y vamos discutiendo la pertinencia, ¿no? Y en este caso tiene mucho que ver con la pertinencia de los trabajos que nos hemos ido encontrando. Si viviéramos en Australia, probablemente habría muchos artistas australianos, y si viviéramos en Latinoamérica, muchos latinoamericanos. Hablo no de países ni de continentes, sino de latitudes, ¿eh? Y por eso, en este contexto, hay mucha gente de la latitud europea o que han pasado por Europa o que hemos conocido en nuestra labor universitaria, que es fundamentalmente en el marco universitario europeo, ¿no? Que es en nuestro contexto universitario. Por tanto, aparecen allí esos artistas, aunque luego sean, pues, algunos ingleses, otros viven en Estados Unidos, uh-huh, o son de Estados Unidos y han pasado mucho tiempo en Europa, o están en Cataluña y nos los hemos ido encontrando en la universidad y su trabajo artístico nos gustaba o nos ha llevado a esta reflexión o a nuevos pasos en esta reflexión. O sea que es enteramente, volviendo al tema de las ecologías, es enteramente contextual y es nuestro medio entorno. Uh-huh. A partir de ahí salen las afinidades y salen las distintas formas de selección. Y yo diría, lo bonito de los proyectos así es que nunca agotan su campo, sino que más que nada lo iluminan en ciertas zonas, ¿no?
Bueno, pues nos acaba el tiempo, así que le damos las gracias a Manuel por haber venido y por darnos esta explicación tan buena. Le recordamos que la exposición se llama Una matriz herida, grietas de la creatividad artificial, y va a estar hasta el 16 de julio, como les hemos dicho antes, en el edificio N-1, en la biblioteca de la Biblioteca Central, edificio 4L. Esperemos que vayan tanto la comunidad universitaria como fuera de esta comunidad, porque esta exposición se lo merece.
Pues a mí también me ha parecido muy interesante. Gracias, Manuel, por haber venido y nos encantará volverla a ver con más
detenimiento.
Más detenimiento,
sí,
exactamente.
Sí. A ver ya qué punto le sacamos después de todo lo que nos has dicho.
Muchas gracias a vosotras y os esperamos en la exposición.
Uh-huh. Pues nada. Ahí estaremos, ¿eh?
Hasta la vista.
Adiós.
Adiós.
Estás escuchando Pasearte. Agenda Valencia.
A ver, Esperanza, ¿cómo está nuestra ciudad? Que creo que hay unos arreglos por ahí, por la Estación del Norte, que parece que son interesantes.
Sí, interesantes.
Dinos un poco.
Esta Estación del Norte, que está ahora sufriendo, por decirlo de alguna manera, en la actuación de Adif, que es el gestor de la ferroviaria, uh-huh, en España, para recuperar el esplendor modernista de la Estación del Norte de Valencia, de Demetrio Ribes. Pues mira, hay 18 millones de euros para valorar, para preservar esa arquitectura original del edificio y conservar toda su estructura y sin dejar de utilizarla, que es lo más difícil, que el viajero vea todo lo que se está haciendo, pero que el tren salga a su hora y llegue a su destino, que es lo importante también.
Eso es todavía más importante.
Más importante. Pues fíjate, resulta que desde 1917 que disfrutamos de esta estación que está en el centro de Valencia y que es un emblema del modernismo de ese momento. Y me ha llamado la atención que van a rehabilitar la cubierta que cubre los andenes, que son 200 metros lineales y 45 de ancho, son 9.000 metros cuadrados. Entonces, esta cubierta le van a colocar otra de zinc que dejará pasar la luz natural y también se van a desmontar las placas de amianto de esa misma cubierta, que es un problema bastante gordo hoy en día porque no cumple la normativa vigente que prohíbe su utilización y además que requiere una cantidad de bueno, tiene muchos requisitos para cumplir para la seguridad, porque para quitar esas placas hay que tener, hay que hacerlo con mascarillas, porque al arrancarlas, pues todo lo que se desprende de esas placas es cancerígeno y es tremendo para los trabajadores. Entonces hay que tomar muchas medidas de seguridad, pero bueno, lo van a hacer por fin. Y claro, cada finca que se pretende eliminar este tipo de material, pues tiene una, tiene que ser algo especial, un equipo especial, y aquí a mayor abundamiento con tantos metros cuadrados, así que esperemos que no pase nada, que vaya todo bien y que quede preciosa. Así que
espero, porque ya de por sí la es preciosa, sí.
Bueno, pues es una noticia que yo la he visto con agrado, la verdad.
Y aprovechando que ya está viniendo el buen tiempo a la ciudad de Valencia, que aparecen una serie de conciertos al aire libre, les recomiendo el que hace la Berkeley, que es un lago de conciertos que lo hace en frente del Príncipe Felipe, que son los viernes por la tarde, que pero ya pues saben que es gratuito.
Estupendo.
Que el ambientazo que se forma allí es, ¿no? Y me encanta ese ambiente de gente tan dispar, tan diversa y tan emocionada con la música.
Pues sí, y son muy buenos además, intérpretes. Son estupendos porque son los alumnos de Berkeley, que son estupendos en internacionales. Y otra recomendación que les quería yo hacer también, que vayan del Museo de Bellas Artes, pueden ir al IBA en el fin de semana de tiempo de hacer ambas cosas, porque ahí tenemos la Sala de la Muralla con la exposición de Pinazo Identidades, que ya les comentamos la semana pasada mucho,
pero seguiremos recomendándole, porque es que la Sala de la Muralla está interesante y está digna de ver esta restauración que han hecho y esta exposición,
y estará hasta el 16 de febrero del próximo año, o sea que hay tiempo. Pero en esta que nos va a impresionar la potencia de los restos de la muralla medieval, porque en este caso han llegado a excavar, digamos, un poco más y hasta 2 metros de los 8 que tenía en su momento originalmente.
Que hay que verla como la muralla defensiva que tenía la ciudad de Valencia,
claro,
en esa
exactamente.
Época.
Exactamente.
¿Eh?
Es una restauración integral que se va a hacer por primera vez, porque habían hecho, así digamos, una restauración de conservación, más o menos. Pero en esta ocasión, pues es una restauración integral que nos aporta nuevos datos. En 1989, pues se planificó el aparcamiento del IBAM, pero cuando empezaron a hacerlo y tal, vieron que había mucha parte de muralla ahí clavada en el lugar de los futuros coches, y dijeron, no, pues esto hay que conservarlo, no solamente, sino que darle el esplendor que se merece en recuerdo de lo que fue esa gran muralla. Porque en aquel momento, pues, bueno, antes de esta muralla estaba la anterior, la de los árabes, pero esta, vamos a ver, pues desde el siglo XIX, en que se demolió, pues no esperaban encontrar restos tan grandes, porque además mide 2 metros.
Es un paño tremendamente
enorme.
Amplio, sí.
Entonces tiene tramos de 2 metros de altura, de esos 8 que tenía originalmente, y esta muralla, que fue construida en la segunda mitad del siglo XIV, cuando Aragón y Castilla estaban enfrentados, pues claro, Valencia, que tenía salida al mar, al Mediterráneo, pues era una población muy interesante, y aparte en ese momento, pues vivía mucha gente extramuros, y bueno, fue, parece, la obra pública más grande que se hizo en Valencia, además que protegía a la ciudad de las riadas del Turia, que en aquellos momentos eran muy frecuentes. Y en 1856, pues se solicita a las Cortes un permiso de derribo por el gobernador Cirilo Amorós, y por medio de un telegrama real que lo autorizó, pues el 20 de febrero de ese mismo año, 1856, pues dice, se da el primer golpe a la defensa de la ciudad, que era la defensa de la ciudad, pero ya estaba obsoleta. Claro, aquello pues se fue tapando, se construyeron casas encima, y ahora pues se han descubierto muchos más restos, porque aquello era huerta todo, y en las huertas sabes tú que también se tiraba mucha basura, restos domésticos de todo tipo, y algunas cosas se han encontrado.
Pues nada, recomendación totalmente intensiva, que vayan a ver esa sala del Iván, que está muy interesante y que la hemos visto antes, pero ahora la vamos a ver con mucha mayor restauración. Y dejamos aquí nuestro paseo, esperando encontraros en nuestro próximo podcast. Adiós.
Adiós, hasta pronto.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.